Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Lidia y vivo en Mojados. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Esto que te voy a contar no es una historia. Son los hechos tal cual. Desde hace años, un grupo de chavales de una aldea de Senegal, cerca de Mbour, a una hora aproximadamente al sur de Dakar, desde hace años están hartos. Ahora rondan los 16, que equivalen mental y físicamente a nuestros 20-tantos años de edad. Cuando han convencido a mamá, porque del padre hace años que no saben nada, recaudan los francos que pueden y se van a la costa. Duermen unos cuantos días en la playa, entre cayucos, mafiosos, pescado podrido, y se embarcan apretujados en una barcaza enorme que ha pasado de pesquero a traficar con personas. Se cuentan 80 y tantos seres humanos a bordo. Los chicos aguantan apiñados, animados, completamente ignorantes ante lo que se les viene encima. Junto al grupo van algunas chicas que no conocen y un par de niños, deben ser sus madres. Las primeras horas resultan llevaderas. Ven el litoral a su derecha, navegan en paralelo a la costa. Es verdad que alguno vomita por el vaivén de las olas golpeando de babor, pero se aguanta. Y así, horas y horas. La primera noche sin pegar ojo, hasta que se acercan a no saben qué playa a repostar agua. Los más pequeños lloran en silencio. Las madres empiezan a perder hasta la vista. Y estos chicos de la aldea siguen inmóviles. A alguno se le empiezan a hinchar los tobillos por no moverse. A las pocas horas zarpan en dirección noroeste, alejándose de la costa, cae la noche. Las olas se convierten en paredes de 3 y 4 metros, las chicas se abrazan a los pequeños y el olor del fondo del cayuco se hace insoportable entre vomitonas, excrementos y orines. Pasan las horas. Se supone que el cayuco se acerca a Canarias, pero no ven absolutamente nada. A alguno le queda un poco de batería en el móvil, intenta llamar a emergencias de España, pero nada. Las quemaduras empiezan a escocer mucho. Si no fuera porque el miedo es mayor aún que el dolor, el escozor sería insoportable. Los tobillos hinchados, los pies dormidos, sus partes, las ingles y el trasero abrasados por la sal. Y el frío, absolutamente empapados, deseando que al menos salga el sol a su espalda. El cuerpo humano no tiene límites. Ya no tienen agua ni plátanos. Los hay que rezan a su Dios, pero la mayoría no tiene fuerzas ni para eso. A las pocas horas, tras casi una semana, el 112 o cualquier ONG responde al teléfono con prefijo más 221, el prefijo de Senegal. Quien descuelga apenas puede articular palabra, intenta chapurrear francés, pero entre los gritos, el viento, las olas, no se le entiende nada. Al menos emergencias localiza la ubicación del móvil. Se activan los servicios de rescate. De la restinga zarpa un barco de salvamento marítimo con 4 o 5 rescatadores. Se avisa a la Guardia Civil, al servicio aéreo. El cayuco está a muy pocas millas de Canarias. El barco de salvamento marítimo llega a avistar el cayuco y viceversa. El miedo se transforma en histeria. Los chicos, desollados y apestando, se ponen en pie a gritos. Los rescatadores intentan calmar a los emigrantes, pero es imposible. Y empiezan a caer al agua. Unos intentan nadar hacia el salvamar, otros ni eso. Los gritos se transforman en auxilio y en muerte. Solo ellas y los niños aguantan en sus maderos. Los 4 funcionarios curtidos en 1000 batallas ya son conscientes de la magnitud de la tragedia, porque pueden morir prácticamente todos. Tras horas y horas de lucha, contra todo, entre ellos, contra los elementos, suben vivos de milagro a 27 personas. Recuperan sobre la marcha 9 cadáveres. Y el resto, desaparecidos. ¿Te imaginas morir así? ¿Cuánto durarán esos cuerpos antes de ser devorados? ¿Aparecerá algún cadáver después de que lo escupan las corrientes? ¿Te imaginas quién tenga que recuperar esos restos humanos? Y ahora vendrá el ruido político y poco más, unos días. Ahora llega el caos en los servicios funerarios del Hierro, la búsqueda de nichos vacíos, el cuidado de los supervivientes y hasta el próximo naufragio. ¿Sabes qué? Eso que se ha vivido y se ha muerto frente al Hierro ocurre a diario. Y pienso en las madres de esos chicos que se gastaron hasta el último céntico en ese viaje que emprendieron días antes desde una aldea interior de Senegal. Ah, y mi postdata. Hace un mes encendimos esta linterna en ese puerto de la Restinga. Empezamos temporada en ese muelle, rodeados de superhéroes. Por eso quiero acordarme de los voluntarios de Protección Civil, de los policías, los operarios del puerto, de los funcionarios de salvamento marítimo, del Servicio Aéreo de Rescate, Cruz Roja, Guardia Civil, personal de los cementerios de la isla, sanitarios, médicos del Hospital de Valverde, como los curas Darwin y Gabriel, Macu, la doctora, Francis, el corazón naranja, Wasimara en el cementerio, Teixeira, la madre española de Omar, Joseba, el empresario, Juan Miguel Padrón, el alcalde del Pinar. No somos conscientes de lo que esta gente está viviendo, aguantando y sufriendo, salvando a seres humanos absolutamente destrozados de por vida o rescatando los restos de los cadáveres devorados por el Atlántico. Por cierto, hoy, otro cayuco en Tenerife con 81 a bordo y otros dos a El Hierro con 77 y 35 inmigrantes. Más los que no se pueden contar, que son los que se hayan muerto ahogados en mitad de la travesía.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández el resto de noticias de este lunes 30 de septiembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Israel estaría preparando una invasión terrestre inminente en el Líbano, según el Washington Post.
El ejército israelí mantiene su ofensiva en tres frentes, Líbano, Gaza y en Yemen contra los hutíes. Hezbollah, que ultima el relevo de su líder fallecido hace unos días, dice estar listo para una confrontación. Irán promete venganza.
La Audiencia de Madrid suspende la vista en la que iba a decidir si archiva la causa contra Begoña Gómez.
Aplaza el estudio de los recursos porque falta el escrito de la defensa de la mujer del presidente. El tribunal se ha dado cuenta este lunes de que no tenía en su poder un documento sobre el que tenía que deliberar. La vista se programará en próximos días.
La Fiscalía del Supremo se opone a investigar a García Ortiz por revelación de secretos.
Ha emitido un informe en el que dice que los hechos no son constitutivos de delito y pide archivar las actuaciones. Claro, la Fiscalía del Supremo es la que puso ahí el propio García Ortiz. La pareja de Ayuso, González Amador, presentó una querella contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos.
El Supremo confirma que no aplicará la amnistía a los condenados por malversación tras el procés.
Ha rechazado los recursos de súplica presentados por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los propios condenados. Subrayo, presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado a favor de los golpistas. El tribunal concluye que ese delito está excluido en la propia ley de amnistía. El principal perjudicado sería Oriol Junqueras.
El triunfo de la ultraderecha en Austria deja en el aire el futuro político del país.
No ha conseguido una mayoría parlamentaria y el resto de formaciones se niega a pactar. El desbloqueo pasaría porque el actual canciller en funciones, el democristiano Karl Nehammer, logra un acuerdo con socialdemócratas y liberales.
María Corina Machado, premio Václav Havel de Derechos Humanos del Consejo de Europa.
La hija de la líder opositora ha recogido el premio. Es la primera vez que se entrega a alguien desde Latinoamérica. Machado, que está escondida por las amenazas del régimen de Maduro, ha agradecido el galardón por videoconferencia.
Las universidades acuerdan celebrar la selectividad al mismo tiempo en toda España.
Las pruebas de acceso se harán los días 3, 4 y 5 de junio. Hasta ahora cada comunidad tenía su propio calendario. La duración máxima será de 90 minutos y habrá un modelo único de ejercicio. No se podrá elegir entre dos exámenes.
Detenido un profesor que grababa a sus alumnas con cámara oculta mientras daba clases particulares.
Era el propietario de una academia de inglés en Algeciras, Cádiz. Hay 10 víctimas, todas menores de edad, a las que filmaba sus zonas íntimas con cámara oculta. También grababa a sus dos hijos cuando estaban desnudos en casa. Madre mía. Y nos quedan los deportes.
Pues nada, en unos minutos termina la jornada de Liga a las 9 de la noche con el partido entre el Villarreal y Las Palmas. Una jornada que nos ha dejado el lanzamiento de objetos contra Courtois en el Metropolitano. De momento, el Atlético de Madrid ha expulsado de forma permanente a una persona que ya ha identificado. Y ha fallecido Dikembe Mutombo a los 58 años. El pívot de la NBA padecía un cáncer cerebral.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Estabilidad en buena parte de la península y de Baleares. No obstante, el paso de un frente deja nubes a esta hora y posibilidad de precipitaciones en el Cantábrico y también en Galicia. En Canarias, cielos cubiertos en las islas de mayor relieve. Tenemos mínimas de 15 grados y máximas de 26 grados. Y de cara a este martes, estará activa la alerta amarilla por precipitaciones en Asturias y también en Galicia.
Te contamos una cosita más. Sanidad ha pedido a las comunidades autónomas que realicen un registro con los profesionales médicos que no quieran practicar abortos en la sanidad pública. El Ministerio mete así presión a los territorios justo cuando hemos conocido que en 2023 los abortos crecieron un 5%, 104.000. Carmen Lavallén.
El número de abortos practicados en España en 2023 fue el mayor que se registra en nuestro país desde 2014 y 8 de cada 10 de ellos se hicieron en centros privados. Una realidad que Sanidad trata de cambiar para impulsar su realización también en los centros públicos, unificando en todo el país el protocolo para registrar a los profesionales objetores de conciencia frente al aborto mediante un borrador que, según ha dicho la ministra Mónica García, verá la luz en los próximos días. Manuel Martínez Sellés está al frente del Colegio de Médicos de Madrid.
Se está intentando presionar a las comunidades autónomas para aplicar la ley de una determinada forma. Lo que habría que plantear es si este requerimiento de que se apunte en un listado está conforme a nuestra Constitución, teniendo en cuenta que implica la discriminación de los objetores.
El jefe de la sección de cuidados cardiológicos agudos del Gregorio Marañón recuerda que estén o no en un listado, los profesionales pueden ejercer en todo momento su derecho a la objeción por sus valores o creencias, sin contar, subraya, con que el código deontológico médico en España les compromete con la vida desde la concepción y hasta la muerte.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los lunes abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, el mundo mundial.
Oye, vamos a organizar, Enrique, un recorrido por el mundo, empezando por lo que está pasando en la India, que puede marcar el futuro de la economía de este país y, por lo tanto, de gran parte del mundo. ¿Qué pasa?
Bueno, fíjate que la India, ya sabes que ha superado a China en el número de habitantes y bueno, pues se supone que quiere rivalizar también con China a la hora de ser la factoría del mundo, ¿no? Pero en estos momentos se ha producido por primera vez en la India una huelga de los trabajadores de una de la fábrica de Samsung, que como sabes es una de estas grandes marcas de electrodomésticos que están por todo el mundo. No has oído hablar de ninguna vez que haya habido una huelga en China, pero en la India esto está sucediendo y lo están contemplando con gran interés, porque obviamente lo que piden los trabajadores, que es pues que les reconozcan al sindicato, que les aumenten los salarios, claro, eso se supone que les acerca a lo que somos nosotros en los países europeos y Estados Unidos, Occidente en general, pero los aleja del modelo chino. Es decir, de lo que salga de esta huelga dependerá pues cómo se organiza un poco la economía y la intervención en el mercado mundial de este gigante tremendo también, que es la India y del que pues, no nos fijamos tanto.
Es verdad. Oye, el otro día mencionabas unos juegos internacionales de deportes étnicos en Asia Central. ¿Qué curiosidad has encontrado? ¿Deportes étnicos? ¿Qué cosas?
Sí, sí. Es que existe la Confederación Mundial de Etnodeportes. Esto te lo decía a propósito de Turquía. Turquía ha pedido el ingreso en los BRICS, fíjate, en ese grupo de países de economías emergentes. Bueno, pues he estado echando un vistazo por Turkmenistán, por la prensa de Turkmenistán, que celebra ahora su fiesta de la independencia, el día 27 la celebró, y entonces acudió el presidente de la Confederación Mundial de Etnodeportes. Y caray, ¿y cómo se llama este tío? Se llama Bilal Erdogan. ¡Ostras! Pues sí, es el hijo de Erdogan. O sea que, pero claro, es una historia muy interesante, porque la mayor parte de estos etnodeportes, ya sabes, jugar a fútbol a caballo con la cabeza de un ternero, todas estas cosas, tirar al arco desde el caballo, pues, en fin, estas cosas son muy propias de toda la zona de Asia Central, que Turquía considera como pueblos hermanos. De hecho, el pueblo turco viene de allí, y ellos son un pueblo que hizo toda la travesía desde las grandes estepas de Asia Central hasta lo que hoy es Turquía. Y eso produce unos grandes intereses políticos, porque casi todos estos deportes se juegan allí. Y bueno, ya ves, su hijo.
Qué bueno. Oye, para terminar, no nos olvidamos de Venezuela. ¿Cuál ha sido la última tropelía del zumbao este de Maduro, que afecta a muchos de los que han huido del país?
No, a miles. Es una cosa que yo no me lo podía creer. O sea, han enviado una directiva, pues han hecho una ley que obliga a todos los venezolanos que están en el exterior a renovar su pasaporte cuando se caduca en un consulado o volver al país. Pero es que hay una ristra de países que están llenos de venezolanos exiliados en los que Maduro ha cerrado el consulado porque ha retirado todo el personal diplomático. Fíjate, Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Todos los venezolanos que estén allí ya no pueden renovarse el pasaporte en su consulado, porque está el consulado cerrado. Pero entonces, si intentasen ir a Venezuela con el pasaporte caducado, tampoco pueden entrar. No pueden entrar en su país porque tienen el pasaporte caducado. Es una cosa alucinante, los ha dejado completamente colgados. Y me imagino que ahí hay un interés cierto de decir, bueno, y no te dejo volver porque ya sé quién eres, ya sé que te has ido porque no me quieres, pues ahí no te dejo que vuelva. A mí eso me parece una cosa realmente escandalosa, es poco, es que es una cosa criminal, vamos, yo no sé cómo se puede aguantar eso.
Se llama limpieza ideológica en este caso. Te echo o te obligo a irte y a que no vuelvas jamás. Más crueldad es imposible. Cerveto, como siempre, gracias.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alpidio Armas, presidente del Cabildo del Hierro, en Mediodía Cope, Mecane.
Ya funciona en la isla una carpa de frío para depositar los cuerpos sin vida de los migrantes que llegan hasta allí. Se van a hacer cargo de todos ellos y enterrarán a los máximos posibles.
Si hay que emplear el cementerio, que hay que hacerlo, y está ya en proceso de licitación nuevas tumbas, lo haremos, lo hacemos, lo hace el Ayuntamiento del Pinar, y nosotros, si tenemos que poner el dinero, lo ponemos. Solidaridad y conciencia respecto a este tema.
Joaquín Robles, sobre, precisamente te interesa, sobre las hipotecas.
Eso es, porque el Euribor, que es el principal índice que se utiliza para calcular esos préstamos hipotecarios, ha caído por debajo del umbral del 3%, y de media serán un ahorro de unos 100 euros al mes. Y la tendencia, además, nos dice Joaquín, que es favorable.
Aunque la evolución del Euribor seguirá dependiendo principalmente de las decisiones del BCE, de la evolución de la inflación y de las perspectivas de crecimiento, es muy probable que continúe bajando durante las próximas semanas y podamos verlo entre el 2 y el 2,5% durante el primer tramo de 2025.
José Luis García, portavoz de la Asociación de Familiares Afectados en una residencia de mayores en Alcoy, Alicante.
Hoy ha comenzado allí el juicio por la muerte de 74 ancianos en ese centro durante la pandemia. La demanda ha sido interpuesta por las familias de 18 residentes, que además exigen una indemnización de más de 2 millones de euros. Denuncian que no había espacios para aislar a los contagiados y tampoco se desinfectaron algunas zonas.
Van a ser muy, muy, muy duras, muy crueles, porque la muerte de 74 personas en un mes, se tienen que haber hecho muchas cosas mal para que esto ocurriese.
Don Santiago Muñoz Machado, el director de la Real Academia.
Que ha estado en Herrera en COPE, donde ha mostrado en parte su preocupación por imponer un lenguaje políticamente correcto, como desdoblar constantemente las palabras en masculino y en femenino.
Ahora se están anticipando muchas guías de qué es lo correcto o incorrecto en materia de lenguaje, y esto es una mala práctica, porque al final los ciudadanos no saben a qué atenerse. No se puede cambiar la manera de hablar imponiéndola. Los ciudadanos no hablan así, desdoblando las expresiones en masculino y en femenino, entre otras cosas porque la economía de la lengua no lo permite.
Y el sonido musical AC/DC.
Compañeros de Rock FM, que han estado todo el fin de semana repasando las mejores 500 canciones de la historia del rock, y Highway to Hell de AC/DC, que se publicó en 1979, ha conseguido el número 1. Los oyentes lo han elegido con sus votos. En el número 2, Bohemian Rhapsody de Queen, y en el 3, Born to Run de Bruce Springsteen. Hasta luego.
Así me gusta.
Sí, ¿no?
Así
me ha gustado.
Menos ya moñadas y tonterías.
No te confíes, que el resto de la semana vamos cuesta abajo.
Ya.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La tormenta Helen está dejando un rastro de destrucción en algunos estados de Estados Unidos. Las últimas cifras apuntan a más de 100 muertos, un millar de desaparecidos, más de 2 millones de personas sin suministro eléctrico. Imagínate la búsqueda. Como te puedes imaginar, las radios y televisiones están realizando un importante despliegue para contar lo que ocurre en directo. Bob Van Dylan es un reportero de la cadena de noticias Fox en Estados Unidos. Cuando su jefe le dijo que se preparara para cubrir las consecuencias de la tormenta Helen en Atlanta, capital del estado de Georgia, no se podía imaginar lo que iba a vivir. El periodista estaba haciendo un directo, se encontraba junto a un río completamente desbordado. Estaba haciendo una crónica cuando de repente se encontró con una mujer atrapada en el interior de un coche. La señora, de noche, ahogándose, no podía salir. El agua estaba inundando el vehículo.
Tenemos a una señora que ha quedado atrapada mientras conducía por aquí, por esta zona totalmente inundada. Está gritando, ya hemos avisado a emergencias y los bomberos están llegando, pero ella está atrapada en la inundación del arroyo, que ya está subiendo su nivel hasta 7 metros de altura.
Ante los gritos desesperados de la mujer, Bob Van Dylan decidió actuar. Cortó el directo, le dijo al cámara para y se fue a por ella.
We got you. Estamos contigo. El 112 está llegando. Te tenemos. Estás a salvo. Estás a salvo.
Tío,
tenemos un problema. Volvemos contigo en un rato. Voy a ver si puedo ayudar a esta señora. Vuelvo enseguida.
Lo siguiente que se ve en la cámara es como el periodista se mete al agua para ayudar a la mujer y sacarla de la riada. Se la echa a la espalda. La imagen es muy emocionante. El reportero deja el micrófono. Se va por ella. El periodista ya había llamado a los servicios de rescate, pero como no llegaban, actuó. Hay quien puede calificar su acción de imprudente, pero gracias a esa decisión, la mujer salvó la vida. Bueno, de hecho, instantes después del rescate, se encuentra a su marido.
Míralo, juntos otra vez. ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Nada, hombre, lo volvería a hacer. Oye, no vayáis por ese lado, ¿eh? Mejor ir por el otro.
Sin lugar a dudas, Bob Van Dylan no esperaba convertirse en el protagonista de la noticia del día. En Atlanta, las lluvias provocadas por la tormenta Helen han superado todos los registros que se tenían en la ciudad desde hace más de 150 años. Los daños materiales no se han podido estimar, pero las previsiones son terribles. El gobierno se ha visto obligado a desplegar a la Guardia Nacional en las zonas más afectadas. En medio de la catástrofe, la imagen de un periodista que suelta el micrófono, corta la cámara y se tira al agua a salvar a una mujer y lo consigue. Bueno, pues aquí el colega está dando la vuelta al mundo. Nos damos un paseito por las redes. Sigue en el hierro la búsqueda de desaparecidos en el naufragio de este fin de semana, Silvia.
Sí, Ángel. David nos dice, es tremendo pensar en cómo tuvo que ser la travesía, lo que tuvieron que pasar y todo por la falsa esperanza de una vida mejor. Es un drama y no podemos ponernos de perfil con este tema.
¿Cómo no? Casi casi el monoasunto. Habláis del lío, la bronca este domingo en el campo del Atleti.
Eso es un tema del que estáis hablando vosotros los oyentes, pero también lo haces tú en el videoblog de hoy. Podéis verlo en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Fotos a contraluz. Me siento hoy
como un halcón. Tiempo de tertulia hoy con Camacho, con Ángela Martialay. Camacho propone.
Hola Ángel, la actualidad nacional está hoy en los tribunales. Aplazamiento de la decisión sobre el sumario de Begoña Gómez, rechazo del recurso sobre la inaplicación de la amnistía y la petición de la Fiscalía del Estado de que no se procese al fiscal del Estado. Por lo demás, imposible sustraerse de la tragedia, nueva tragedia, de cayucos en Canarias y de la tensión en Oriente Medio, de esa guerra del Líbano que va increciendo y amenaza con extenderse.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, todo preparado con la resaca de los incidentes ocurridos ayer en el Metropolitano y también con la última hora de la Champions. Recuerda que mañana el Barça juega con el Young Boys y el miércoles turno para el Madrid, para el Atleti y para el Girona. Te lo cuento todo a partir de las 8:30.
Te espero, Lama.
Ahora.
Ahora.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué está pasando en la cúspide de las pirámides de Egipto?
Sí, bueno, es una historia que además tiene...
Pero vamos a intentarlo.
Un ferretero francés que se llamaba Antoine Bobin se dio cuenta de que había animales muertos cerca de las pirámides que no olían.
Que los gatos no olían.
Que no olían a muerto, ¿no?
Y Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Tenemos que empezar a redirigir nuestro pensamiento. Estamos primero en una cultura en general muy estresante. Se transforma en el cuerpo en un cambio bioquímico, cuya consecuencia inmediata es el insomnio.
¿Y te asusta hacerte mayor?
Fíjate, más que asustarme, hace replantearme muchas cosas. Por ejemplo, me hace replantearme si me estoy cuidando lo suficiente.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos hablando de los episodios lamentables que ayer vivimos en el Metropolitano, en ese derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Ya saben que por algo más de 20 minutos estuvo parado el partido entre los de Simeone y Ancelotti. Escuchen las conversaciones que tuvo el árbitro, el balear Busquets Ferrer, antes de decir jugadores a vestuario.
Anda el delegado de campo. El delegado de campo. Por favor, digan por megafonía que cese el lanzamiento de objetos. ¿Vale?
Sí, espera ahí, espérate ahí, espérate ahí. Espérate ahí hasta que lo digan.
Hay que detener el partido entonces. A la próxima meto al equipo dentro. ¿Vale? ¿Ok? ¿Te va a coque? ¿Tú no puedes jugar? Vale. Nos metemos dentro. Vamos, Diego. Vamos a parar el partido 10 minutos por lanzamiento, ¿vale? Vamos a entrar todos y luego salimos, ¿vale?
Vamos dentro 10 minutos. ¡El protocolo, Madrid! Protocolo por el lanzamiento de objetos. Sí, imagínate que le da en la cabeza.
Nos metemos 10 minutos dentro, Carlos. 10 minutos dentro, Dani. A ver si es esa. Dani, estoy cumpliendo el protocolo, vamos. Aviso una vez, siguen lanzando objetos.
Ah.
Vamos a meterlo.
Busquets Ferrer, primero le preguntaban a Courtois, ¿puedes jugar? Después hablaba con Diego Pablo Simeone y con Carlo Ancelotti, luego le explicaba a los jugadores, todos para adentro. Realmente, Arauz, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió ayer en el Metropolitano?
Pues los incidentes, Manolo, tienen su origen en el minuto 64, cuando tras el gol de Militao comienzan a caer objetos sobre el área de la portería que defiende Thibaut Courtois. Desde el fondo sur cayeron varios mecheros y una botella de agua. Un minuto después, la lluvia de objetos se vuelve incesante y desde atrás de la portería se lanza otra botella de plástico, una bolsa con comida y un par de mecheros más. Es entonces cuando Coque, el capitán del Atlético de Madrid, se acerca a su afición y les pide calma, pero tan solo un minuto después, en el 68, un nuevo mechero cae al césped y es en ese momento cuando Busquets Ferrer manda a los futbolistas a los vestuarios y suspende el partido durante 22 minutos.
¿Qué ocurrió mientras tanto? Que el capitán Coque, que uno de los líderes del equipo Jiménez y el técnico, el Cholo Simeone, se dirigió al frente Atlético. Ahí es. Y Javi Gómez, cuéntanos qué conversación hemos podido desvelar entre el del brazalete, el central, y el técnico con los cabecillas del frente.
Bueno, primero, Manolo, se acercaron los dos pesos pesados que dices, Coque y Jiménez, tanto se acercaron que se mezclaron con los aficionados del fondo sur, pidieron calma ante el reproche de los ultras que repetían en nuestra casa no, echando la culpa a Thibaut Courtois, y después llegó el Cholo para pedir tranquilidad y cabeza. Así lo explica uno de los protagonistas, el capitán rojiblanco.
Bueno, ha sido un poco locura todo eso, porque al final nosotros lo que pedíamos era calma, porque queríamos jugar, obviamente, y que no pasara más, pero bueno, nuestra gente obviamente decía que se han sentido provocados y no justifica lo que ha pasado, obviamente que no justifica, pero bueno, se han sentido provocados y por eso han pasado, se han querido defender en ese sentido, pero que no lo justifica, que no puede pasar.
Tenemos muchas preguntas que hacernos. La primera, ¿por qué no actuó la Policía Nacional? ¿Por qué no entraron los cuerpos de Fuerza y Seguridad del Estado Español, Madrigal?
La Policía Nacional no pudo intervenir primero porque el recinto es privado y la seguridad, por tanto, depende de la empresa contratada por el Atlético de Madrid. Es decir, su intervención está subordinada a la expresa autorización del club de su seguridad. Y segundo, por la alteración que podría provocar una intervención de esa medida en un sector tan beligerante como el del Frente Atlético. Así lo ha reconocido esta mañana en Deportes COPE Hugo del Prado, delegado de la Unidad de Intervención de la Policía Nacional.
No intervenimos porque, como saben, es un recinto privado y, lógicamente, es un ente privado que dependemos de él. Dependemos de él, a su vez, de los equipos de seguridad de esta, en este caso, del Atlético de Madrid. Es verdad que viendo las imágenes, creo que, bueno, no hizo falta nuestra intervención inicial, porque es verdad que tampoco hubo ningún intento de salto al campo, ni hubo igual nuestra presencia, pues bueno, podía haber sido...
Peor que mejor, ¿no?
Sí, porque bueno, al final, lógicamente, entenderá que bueno, estaba el ambiente muy caldeado, llegó seguridad del club, y ahí tiene que darse la intervención.
Bueno, todo el mundo ha condenado evidentemente lo ocurrido ayer en el Metropolitano, pero todo el mundo se pregunta, ¿y el Atlético de Madrid qué dice de lo sucedido en el día de ayer? Segunda pregunta, responde Antonio Ruiz.
Sí, Manolo, anoche ya hizo un primer comunicado después de los incidentes y hoy por la tarde, alrededor de las 5:30, ha hecho el último comunicado en el que expresa de manera contundente tres puntos. Primero dice, el club ha expulsado como socio de forma permanente a la persona identificada ayer y sigue trabajando en la identificación del resto de implicados. Incorpora a su reglamento interno la prohibición de utilizar en el interior del estadio cualquier elemento o prenda que impida distinguir el rostro de una persona y acaba diciendo, teniendo una firme convicción de conseguir erradicar cualquier forma de violencia.
Bueno, sorprendió que cuando acabó el partido los jugadores del Atlético de Madrid precisamente se dirigieron a ese fondo donde estaban los del Frente Atlético para agradecerles el apoyo y para celebrar el empate. Javi Gómez, ¿qué ocurrió ahí?
Bueno, lo que tú cuentas y es lo que suele pasar en todos los partidos del Metropolitano, Manolo. La plantilla rojiblanca al completo se acercó al fondo de los ultras a agradecer el apoyo. Tras ello dieron la vuelta al estadio para hacerlo con el resto de la afición. El primer hecho no gustó, se escucharon silbidos de la mayoría del estadio y por ello y por la disolución del Frente Atlético fue preguntado el capitán Coque.
Hemos hecho lo que hacemos todos los días después de un partido. Saludar a toda nuestra gente, hemos dado una vuelta entera y siempre lo hemos hecho. Más allá de que saludamos a un fondo a otros, damos una vuelta entera a todo el estadio.
¿Crees que el club debe echar al Frente Atlético del Metropolitano?
Al Frente Atlético. El club tendrá que hacer lo que deba de hacer con sus aficionados. Yo no soy quien para decir si tiene que echar a alguien o no de un estadio de
Tercera
fútbol.
Tercera pregunta importante, Isaac Fouto. ¿Consecuencias para el Atlético de Madrid? ¿Qué puede decidir el comité de competición? ¿Puede haber cierre del Metropolitano?
Cierre parcial o, en el peor de los casos, total del estadio, más una fuerte multa económica, son las sanciones que están encima de la mesa del comité de competición tras los incidentes de ayer. Al venir todo reflejado en el acta arbitral y al haber una alteración del partido que tuvo que ser suspendido más de 10 minutos, competición considerará el asunto muy grave y mínimo se producirá el cierre parcial del fondo sur del Metropolitano. El comité se reúne el miércoles.
Todo esto ya saben por qué empezó. Empezó porque Courtois recibió insultos de este tipo. A gritos de Courtois, muérete, cuando marca el Real Madrid el 0-1, Courtois se da la vuelta, lo celebra delante de los seguidores del Atleti y se desencadena todo lo que han escuchado. Pero atención al siguiente tema. El Cholo Simeone y Coque, Antonio Ruiz, piden también sanción, además para de los ultras del Atleti, para el portero del Madrid.
Sí, Manolo, después del partido, además de condenar el lanzamiento de todos esos objetos, añadieron la reivindicación de castigar también comportamientos indebidos de los protagonistas sobre el terreno de juego que puedan resultar provocaciones. Escuchamos a ambos.
Para mí, sanción al que provoca. Así equilibramos. Y no aparece más ese vení, así, jaja, no aparece. ¿Por qué? Porque sabes que te pueden sancionar. Llámese Simeone, Courtois, Vinicius, Messi, Griezmann, como se llamen.
Tenemos que ser inteligentes dentro de un terreno de juego, que sabemos que toda la gente va a 200 y cuando más provocamos, obviamente que la gente se calienta, que no justifica obviamente lo que ha pasado porque mancha la imagen del club.
Aquí la cuestión es saber si el Atlético de Madrid va a denunciar a Thibaut Courtois, pero ¿podría ser sancionado el portero belga del Madrid, Fouto?
Solo hay dos maneras de que pueda ser sancionado o propuesta de sanción. Una, que hubiera hecho un gesto despectivo a la grada con intención de provocar, es decir, llevarse las manos a los genitales, corte de mangas, algo que no ocurrió. O dos, que un club lo denuncia ante competición, en este caso el Atlético de Madrid. Pero, Manolo, los clubes entre ellos no se denuncian, aquello de perro no muerde a perro, así que no habrá sanción a Courtois.
¿Estás de acuerdo con las palabras de Simeone y de Coque cuando dicen que hay que sancionar a los que provocan refiriéndose a Courtois? Va con la pareja.
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, paremos, hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues la pregunta, Tomás, es muy sencillita. ¿Estar de acuerdo con el Cholo cuando pide también sanción para los que provocan, en este caso, según el Thibaut Courtois?
Habría que definir qué es provocar. Porque claro, el día que Messi levanta la camiseta del Barça y la extiende con una toalla en el Bernabéu, ¿eso provoca o no provoca? Allí no pasó nada. No cayeron mecheros ni pasó nada. ¿Qué se interpretó? ¿Qué ha pasado en la historia? Histórica celebración de Messi en el Bernabéu. Entonces, que nos diga Simeone o que nos diga cualquier letrado en estas cosas, ¿qué es lo que se provoca? Oiga, ya es el colmo que aquí resulta que el malo de la película es Courtois. Vamos, hombre.
Emilio Pérez de Rozas, ¿tú crees o estar de acuerdo con el entrenador del Atleti cuando pide sanción para el portero del Madrid?
Manolo, yo estoy temblando. Manolo, estoy temblando porque el Barcelona acaba de presentar que ha perdido 91 millones de euros la temporada pasada. Ojito, 91 millones. No, a ver, hay una cosa. La frase de Coque es sensacional. Tenemos que ser inteligentes. O sea, es decir, Manolo, no podemos hablar sobre los animales, sobre los brutos, sobre los cafres, sobre esos no podemos hablar. Pero lo que sí podemos es influir en la gente inteligente, en los seres humanos, en los futbolistas. Y yo creo, no exime absolutamente de nada a esos locos, a esas hordas de lo que han hecho. Pero es que Courtois hubiera podido ahorrarse esos gestos, esas celebraciones. Yo creo que ahí es el punto inteligente, el que Coque le pide. Porque pedíamos que Vinicius no hiciera el loco. Tiró al público encima, lo intentó poquito. Pero es que yo creo que lo de Courtois es feo e innecesario, porque Courtois es el inteligente, es el ser humano, no los animales que tiene detrás de la portería.
Bueno, ¿y qué dicen los copenautas de esta pregunta que les hemos hecho, Chato?
Más dividida que nunca la encuesta en @deportescope, como Tomás y Emilio, pero gana muy ligeramente con un 51% los que no están de acuerdo con el Cholo, el 49% sí está a favor de la sanción a los que provocan, como pide Simeone.
Bueno, por cierto, ya saben que hoy ha habido varias reuniones. Por un lado, reunión de urgencia de antiviolencia. ¿Qué ha ocurrido allí, Arancha?
La Comisión Antiviolencia Manolo condena rotundamente los graves incidentes ocurridos anoche. Se está procediendo a la identificación de las personas que lanzaron objetos. Una vez sean identificados, tendrán sanciones severas. Se valora muy positivamente la labor del árbitro, también de forma positiva la del resto de la afición del Atlético. No tanto las palabras de Simeone, que se consideran desafortunadas, y por eso se pide a los clubes máxima colaboración y se recuerda que es inadmisible que se normalicen conductas alejadas del buen orden público.
Por cierto, también hay foto, un duro informe de la Liga de lo ocurrido ayer en el derbi.
17 incidentes señala la Liga en su informe de denuncia. Los insultos por parte local fueron todos del mismo fondo, del fondo sur. La Liga recoge insultos contra el Madrid y su afición en los minutos 1, 3, 24, 25, 33 y 46. Los primeros insultos a Courtois de los ultras del Atlético fueron al comienzo de la segunda parte y rezan así: que lo vengan a ver, esto no es un portero, es una pu y lo que sigue de cabaret. En el minuto 64 se refleja el primer incidente del lanzamiento de objetos. En el 65 se canta el Courtois muérete y en el 68 se refleja la suspensión del partido. De la afición visitante, Manolo, se recoge en el minuto 25 un puto indio el que no vote, entre otros improperios. Todo esto va a competición y antivolencia.
Bueno, hay que recordar que nos ha dejado el derbi varias cosas. Por ejemplo, hablando de Courtois, Melchor Ruiz, ¿cómo está Courtois y cómo está Fran García?
Bueno, ha pasado pruebas esta mañana el portero belga. Tiene una lesión en el aductor de su pierna izquierda. Va a estar entre 2 y 3 semanas de baja. Se va a perder 2 partidos. El del próximo miércoles en Champions ante el Lille. El sábado en el Bernabéu de Liga ante el Villarreal. Llegará el parón y el objetivo es que llegue para ese Celta-Real Madrid del 19 de octubre. Y lo de Fran García se ha quedado solo en un golpe.
Y hay noticia en el Atlético de Madrid después del derbi. ¿Qué es lo que ha ocurrido con Antoine Griezmann, Javi Gómez?
Que deja la selección, Manolo. Con 33 años y después de defender la camiseta blue en 137 partidos, Griezmann deja a los franceses en su haber 44 goles y 38 asistencias durante una década y sobre todo un Mundial y una Nations League.
Hay que recordar que los del Atlético se fueron contentos con el empate porque los rescataron en el tiempo añadido. Los del Madrid, Melchor, más enfadados, y algunos señalan a Ancelotti por los cambios que realizó.
Sobre todo porque después del empate, como decías, en esa recta final del partido, le han llovido las críticas al técnico italiano por esos cambios que realizó doblando los laterales. Aunque el italiano, preguntado si se había equivocado precisamente en esos cambios, estaba totalmente en desacuerdo con los aficionados que pensaban así.
No me arrepiento. Los cambios eran
solamente por el cansancio de los jugadores.
A ver, agencia F, Roberto Morales, ¿es culpa de Ancelotti el empate cosechado ayer en el Metropolitano?
La responsabilidad tiene que ser compartida, pero sí creo que buena parte la debe asumir Carlo Ancelotti por los cambios que hizo y por la mentalidad que tuvo en el partido. Él mismo lo reconoció. El objetivo principal era defender, al tener muy presente las dos derrotas de la pasada temporada en el Metropolitano y sobre todo la cantidad de goles que recibió tanto en Liga como en Copa del Rey. Creo que apostar por doble lateral juntando a cuatro antes de meter en el campo a jugadores como Guller y Camavinga, que los tenía en el banquillo, que le habrían dado mucho más valor en los minutos finales para evitar el último arreón del Atleti, no fue un acierto de Ancelotti en un campo donde ya tuvo pruebas fallidas en el pasado.
Hablamos de la Champions.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Y después de todo lo que ocurrió ayer en el Metropolitano, hoy le han preguntado a Flip por lo sucedido y nos ha vacilado.
No sé qué pasó exactamente ayer, pero encuentro que se ha de identificar a esta gente y se
Bueno, el hombre no se enteró de lo que ocurrió, que no quería enterarse. Mañana juega el Barça con el John Boy. ¿Cuál es la última hora de los Blaugrana, Elena?
El Barça necesita sumar sus primeros tres puntos en Champions en Montjuic tras el tropiezo en Mónaco. Flick aparcará todas las rotaciones de Liga y devolverá la titularidad a Lamine, Rafinha, Íñigo, Valde y Casado. La gran noticia, la vuelta de De Jong, más de cinco meses después tendrá la alta y unos 20 minutos en el tramo final. En total, 8 bajas. Eric García por sanción, además de los 7 lesionados, 2.300 suizos van a apoyar al rival, a Lyon Boys en Montjuic.
Bueno, y la pregunta, Millán, ¿puede ser el Lyon Boys uno de los peores equipos de esta nueva fórmula de Champions?
Sí, sin duda, Manolo. Los suizos eran, antes de empezar la temporada, por calidad individual y grupal, de los equipos más limitados del bombo, pero es que además su estado de forma es terrible. Solo una victoria en 8 partidos en su liga y un 0-3 en Champions ante el Aston Villa en la primera jornada. Salvo 3 jugadores que en unas circunstancias muy concretas podrían hacer daño al Barça, que son Monteiro, Ugrinic y Elía, el resto creo que no tiene nivel para poder plantarle cara a los de Flick.
Hablando de nivel, el portero busca un portero de nivel, el Barça busca un portero de nivel. ¿Es oficial lo del polaco Szczęsny o todavía no, Navarro?
Todavía no, será mañana. Mañana será el día de la firma de su contrato hasta junio de 2025. Lo hará al lado del presidente Laporta. Hoy desde las 10 de la mañana están Szczęsny y su familia en Barcelona. Llegaban procedentes de Marbella, donde estaban ya de retiro en su segunda residencia. El portero polaco ha pasado ya revisión médica, ha visitado la ciudad deportiva, ha charlado con sus futuros compañeros y ha tenido la primera toma de contacto con el entrenador Hansi Flick.
Bueno, Bajori, ya no lo adelantó un poquito Emilio, pero hay números de esos que asustan en las cuentas del Barça.
Pues sí, lo que pasa siempre con los números y lo que va a pasar también ahora es que desde el club se va a hacer una lectura positiva, pero se puede hacer también una muy negativa. Laporta podrá decir que ha cumplido porque se cierra con un resultado ordinario positivo de 12 millones, pero atención, a causa de los impagos por Barça Visión y por un principio de prudencia, se cierra el resultado neto con 91 millones de pérdidas. Para la 24-25 se prevén unos beneficios de 5 millones.
El Barça juega mañana con el John Boys en la Champions y el miércoles juega el Girona, el Atlético y el Madrid. El nombre propio en el Madrid es Kylian Mbappé, Melchor.
Sí, que 6 días después de esa lesión que se produjo ante el Alavés, ha entrado en la lista de 21 convocados de Carlo Ancelotti para el compromiso del miércoles ante el Lille en Francia. Sorprende esa introducción de Mbappé en la lista, ya que se especulaba con la posibilidad de 2 o 3 semanas de baja. Mañana va a entrenar en el escenario del partido y después del mismo se reunirán todas las partes para decidir si finalmente entra en la lista definitiva o no.
Mañana viaja el Atlético a Lisboa, la capital de Portugal, para enfrentarse al Benfica. Noticias, Ruiz.
Bueno, hoy entrenamiento de recuperación con una buena noticia. Barrios ya ha empezado a tocar balón. Recuerdo que se estimaba que volvería después del parón de selecciones. Lenormand, después de abandonar ayer el terreno de juego con un golpe en la cabeza, no tiene mayor gravedad. Y en esa expedición de mañana no estará Barrios, pero, insisto, ya ha empezado a tocar balón.
Y el Girona debuta en su campo en la Champions, enfrenta al Feyenoord con noticias al Verdier.
Bueno, histórico debut en casa en esta Liga de Campeones que el Girona, Manolo, afronta con la mente puesta en la Liga y ese 2 de 12 que arrastra. Será baja el miércoles Uriol Romeo por lesión, isquios lesionado en Vigo, es seria duda, Blind por una sobrecarga. Se esperan más de 1.000 seguidores del Feyenoord en Montilivi.
Ya saben que el Girona debutó en la Champions frente al Paris Saint-Germain, donde perdió 1-0. La noticia está en la lista de convocados del equipo francés para viajar a Londres y jugar contra el Arsenal. Ojito, Dani Gil, que Luis Enrique se ha fulminado a Dembélé.
Sí, Dembélé se ha quedado en París. Luis Enrique le ha dejado fuera de la convocatoria para el partido de Champions de mañana contra el Arsenal por un episodio de indisciplina, según ha contado el propio entrenador asturiano en rueda de prensa. Esta mañana los medios franceses explicaban que después del partido contra el Rennes el viernes pasado se produjo una discusión acalorada entre ambos que Luis Enrique se ha apresurado a desmentir. Ha dicho que no tiene ningún problema con Dembélé, sino que se trata de la responsabilidad que tiene el jugador con sus compañeros, que es un problema que se va a subsanar y que volverá al equipo, pero de momento, mañana en Londres, el Paris Saint-Germain jugará sin Dembélé.
Si alguien de manera grave no cumple con las obligaciones del equipo, que tiene el equipo, y significa para mí que no está preparado, significa que necesitamos en una semana tan importante como esta, ante un partido tan importante como este, que todos los jugadores estén a disposición. Si alguien no cumple con esas expectativas, no hay ningún problema. Mi objetivo es buscar lo mejor para el equipo. Esa es la decisión.
Bueno, la decisión es clara, se lo ha fulminado Dani Senabre, enamorado de Luis Enrique, enamorado de Dembélé. ¿A quién quieres más, a papá o mamá? ¿Con quién vas? ¿Con el entrenador o con el futbolista?
Me encanta que me hagas esta pregunta, Manolo. Me he levantado esta mañana esperando esta pregunta y la respuesta es que entre un entrenador autoritario y un jugador de talento y de calidad, siempre estoy al lado del jugador de talento y calidad. Si hubiera hecho algo muy, muy grave a nivel disciplinario, obviamente pues le daría la razón a Luis Enrique, pero lo que cuentan no es tan grave. Así que entre un entrenador que quiere imponer su ley y un jugador con talento, habilidad, desborde y capacidades que tienen muy pocos en el mundo del fútbol, estoy, lo siento, pero estoy con Dembo, con Dembélé.
Además del Barça John Boys y del Arsenal PSG que tenemos mañana, Millán.
A las 9 de la noche tenemos un interesante Leverkusen Milán. A la misma hora, el City visita Bratislava para enfrentarse al Slovan. El Inter recibe al Estrella Roja y el actual subcampeón, el Dortmund, al Celtic.
Nos vamos al Leroy Merlin con Gemma Santos.
Sí, Manolo, vámonos hasta Leroy Merlin. ¿Sabes esas veces que el cuerpo te pide algo que no sabes por qué, pero hay algo que tienes que hacer sí o sí, como si fuera cosa del destino? Porque cuando es el momento. Y ahora es el momento de aprovechar los precios más bajos del año en Leroy Merlin, porque hasta el 28 de octubre se celebra la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin. Apúntatelo, hasta el 28 de octubre te esperan los precios más bajos del año en Leroy Merlin.
Bueno, rápidamente tres apuntes. Pellegrini está cabreado, Oliva, con Abde.
Sí, está bastante cabreado después de que ayer se saltara a lo Chelsea para tirar un penalti al filo del descanso. Encima lo falló. Tras el partido, Pellegrini advirtió que esto no volverá a ocurrir.
No, no me ha gustado ni le aseguro que no va a volver a suceder.
Segundo sí, nombre propio, además... García Pimienta. Renueva y consigue un punto en San Mamés. ¿Cómo está el técnico del Sevilla, Víctor?
Bueno, pocos apostaban por el Sevilla en San Mamés, pero el equipo fue capaz de ofrecer la mejor versión de la temporada, buena imagen y un punto sanador para tomar confianza después de todo lo que se lió con la ampliación del técnico. Buen golpe para preparar el derbi. Pimienta no escondía su satisfacción.
En ningún caso hemos puesto ninguna excusa y eso ha demostrado el carácter que tiene este equipo, incluso chicos del filial que han
seguido. Tercer entrenador, que es noticia, Valverde, enfadado. ¿Por qué, Peña?
Pues porque considera él y todo el Athletic que Aguirrezabala no debería de haber sido expulsado ayer, ya que tocó el balón antes de entrar en contacto con el delantero del Sevilla. El entrenador rojiblanco ironiza al comentar que en su época todo era más sencillo.
Para nosotros no es expulsión, y más que nada porque Julen toca el balón y el balón sale rebotado.
Y la última noticia no la confirma Kike Iglesias, Puado lesionado en su rodilla. Partido que va a comenzar el último de la jornada. En minutos, Cerámica Villarreal, Unión Deportiva Las Palmas, Juan Igual.
En el Villarreal, Marcelino revoluciona al 11, Manolo no juegan dos titulares como Comesaña y Baena, entran Papegue y Denis Suárez. En la Unión Deportiva, que busca la primera victoria en Liga, debuta el portero Orcas, vuelve Alex Suárez tras lesión y arriba Carrión juega con dos puntas, Fabio Silva y McGorney. 20 grados, poco ambiente en la Cerámica, esto lo pita Melero López.
Lleva más de 20 minutos el partido de segunda entre el Racing y el Cartagena, ¿cómo va eso, Jaime del Olmo?
Minuto 22 en el Sardinero, de momento una ocasión clara del Racing, ninguna del Cartagena. Racing 0, Cartagena 0.
¿A quién ha señalado Pepe Torrente como equipo de la jornada?
Al Elche, que ganó 0-3 en Málaga, empezó mal la temporada, pero ahora parece que poco a poco va enderezando el rumbo.
¿Y qué sonido ha rescatado?
De Pepe Mel, que se estrenó en el banquillo del Tenerife, perdió 2-1 en Castellón. Son colistas y no conocen la victoria, pero el entrenador intenta lanzar un mensaje de optimismo.
Muy mal profesionales seríamos y muy malos deportistas si ahora tiráramos la...
por la borda nuestro trabajo. Yo creo que importante también para mí es que el equipo es capaz de reaccionar y hacer esas cosas.
La figura del fin de semana, ¿quién es, Pepe?
Un chaval del Depor, David Mella, 2 goles y 1 asistencia en Albacete, 2 Depor 5, 19 años y ya es una pieza clave en su estreno en el fútbol profesional.
De la categoría de plata a la categoría de bronce, primera refer, justo, equipo que señalas.
Vuelvo a destacar a la Cultural y Deportiva Leonesa, que ha metido la directa. El equipo no conoce la derrota, son 5 victorias y un empate y el sábado asaltó el Reina Sofía 1-2 contra Unionistas.
El sonido que rescata.
Pues precisamente de ese estadio, porque a pesar de la derrota, la afición de Unionistas arropó a su equipo al término del partido. Con este ambientazo despidieron a los suyos.
¿Y la figura que señalas?
Pito Camacho, el delantero centro del Zamora. Los rojiblancos consiguieron su primera victoria de la temporada goleando 5-0 a la Morevieta y Camacho anotó 2 de los goles.
Teresa Vasallo, fin de semana, resumen de la Liga F.
El Barcelona se ha colocado líder después de marcarle 10 goles al Granada. Le acompañan en primera posición el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que también vencieron de forma holgada en sus partidos. El Betis, Español y Valencia continúan sin ganar y están últimos en la clasificación.
La clave del fin de semana en el fútbol internacional, Bruno Casar.
Pues que tenemos cambio de líder en la Premier tras la victoria del Liverpool y el empate del Manchester City, que se queda empatado a puntos con el Arsenal en la segunda plaza. Tenemos también nuevo líder en la Serie A tras la derrota del Torino. El Nápoles asalta la primera plaza en una jornada con victorias de Juve, Milán e Inter. En la Bundesliga, el partidazo entre Bayern se acabó con reparto de puntos para Leverkusen y Bayern, y en la Ligue 1 sigue el mano a mano entre PSG y Mónaco, empatados a 16 puntos.
Nos espera Alcaraz en China.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tener la idea y saber que es buena. Plantear cada detalle para conseguirlo todo. En Occident estás bien asegurado con nuestro seguro de negocios para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmarc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Te tengo que pedir una cosa.
Claro, dime.
Que me dejes Movistar Plus, please.
¿Otra vez? Pero si ya me lo pediste ayer.
Es que estrenan una peli nueva cada día.
Please.
Olvídate del please para el plus, porque ahora todo el mundo puede tener Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
Nombres propios. El primero, Alcaraz, sigue adelante en Pekín, Jurado.
Sí, victoria firme esta mañana en cuartos de final, en 2 sets, 7-5 y 6-2 al ruso Kachanov. Mañana en semis, palabras mayores, ¿no? Antes de las 10, Alcaraz buscará un hueco en la final frente a Medvedev, al que ha ganado 2 veces, las 2 veces que se han enfrentado este año.
Recuerden, Alcaraz recupera el número 2 del mundo. Hidalgo, la figura del Open de Gol de España, Ángel García.